detalles inigualables. El silencio en la espera de la sala. La oscuridad en los asientos. El brillo en la pantalla.
Porque no importa cuántas pantallas tengamos dentro de casa,
nada iguala la experiencia de compartir una de ellas con un grupo de desconocidos.
Derretinas.
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 Bienvenidos a su cabina cinematográfica, esto es Derretinas, yo soy Rafael Paz y vamos a estar hablando de cine hasta las 10 de la noche, si es que la pauta lo permite. Muchas gracias a quienes nos acompañan en el 96.1 de FM, esto es Radio UNAM, y aquí a mi derecha está, como todos los martes, Jorge Javier Negrete. Jorge, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas noches.
Del otro lado del cristal está Mauricio Orduña en la producción, Emanuel Silva en los controles, Alba Martínez en continuidad y todo el equipo de Radio UNAM que hace posible la transmisión de este programa. Muchas gracias al equipo de El Calabozo de los Vírgenes que se unió a este polémico taco de sal, Jorge.
Muy polémico, muy polémico, y creo que no vamos a dejar de
lado. Ni siquiera hablamos del color de las tortillas, de la densidad del taco.
Mira, tantos temas que se quedan en el salero que ya tendremos oportunidad.
Esperemos que tenga arrocito para que no se humedezca. Pero bueno, el tema de esta noche en realidad es otro. Pero antes de avanzar a eso, queríamos anunciarles, como bien ya dijeron los amigos del Calabozo, que este es nuestro último programa en vivo, porque la próxima semana la Guadalupana toma la UNAM. Estaremos transmitiendo desde la Basílica, pero no será en vivo aquí en Resistencia Modulada. Y pues por lo tanto, nos volveremos a escuchar con programas nuevos hasta enero, ¿no? Eso no quiere decir que se queden ustedes sin Derretinas. Repetiremos algunos de nuestros programas favoritos de este 2023. Hicimos cerca de 50 programas, Jorge. Todos medianamente divertidos, uno que otro chistoso. Escucharán aquellos que nos hayan parecido los mejores. Y pues como es el primer martes de cada mes, ya saben que el primer martes de cada mes, hablamos de libros con Praxedes Razo. Y está aquí Praxedes en la cabina. Praxedes, ¿cómo estás? Buenas noches.
Ay, muy buenas noches. Pues recibiendo el calorcito de la cabina de Radio UNAM, hoy me tocó jalarme acá, Adolfo Prieto, y
nos da mucho gusto.
Me da siempre gusto verlos.
Y no viniste solo, tú.
No.
Estuvimos platicando hace algunas semanas sobre los temas que tenían, pues que venían, ¿no? A futuro. Uh-huh. Y proponías, tú dijiste, bueno, hagamos un programa sobre un libro que va a salir. La idea era hacerlo el mes pasado, pero se cruzaba justo con algo que ya teníamos aquí planeado. Uh-huh. Así que decidimos que fuera el último martes de libros de sí. Este año. ¿Sí? Y por eso te trajiste a Adriana Bellamy. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias por invitarme. Un gusto estar aquí con ustedes en este super programa. Que ya he estado en algún momento, pero en la entrevista telefónica nada más.
Nunca en la cabina.
Así, en presencial.
Que cambie un poco la dinámica, porque conociste a los muchachos del Calabozo de los Vírgenes. Siempre es especial saber cómo se ven, no cómo huelen, pero sí cómo se ven.
¿Qué comen?
Es muy revelador, muy revelador.
Pero nos da mucho gusto tenerte aquí, sobre todo porque vienes con un libro nuevo. Se presentó hace 15 días, si no me equivoco. Uh-huh. Y en realidad yo lo estuve buscando en las librerías de la UNAM y todavía no está. Lo que quiere decir que está salidito así de la imprenta. Y se llama El cine como ensayo entre lo literario y lo fílmico. Entiendo que es tu primer libro, Adriana.
Bueno, como...
En solitario.
En solitario, sí. Bueno, tengo por ahí un libro que publiqué hace ya varios años de un poemario, pero fue como una edición muy pequeña, hace ya unos cuantos ayeres. Y los otros libros que he publicado generalmente han sido coautorías, ¿no? O sea, dos autores mínimo o más, ¿no? Entonces, pero es el primer libro, sí, en solitario.
Prax, tú estuviste participando en la presentación.
Sí, pues Adriana nos invitó a una mesa de brujería. Fue tremendo tener al maestro Jorge Ayala Blanco, por un lado, y a Rodrigo Martínez, por otro, desnudando por completo el libro. leyéndolo a cabalidad, y pues me dejaron compartir algunas risas, ¿no? Nerviosas con el auditorio, un auditorio lleno, estábamos comentando, yo creo que se jalaron 200 personas a la presentación del libro de Adriana, lo cual también es medio inédito, ¿no? Solo lo he visto, pues sí, con los libros del maestro Ayala Blanco, y nada más, ¿no? Es un fenómeno raro. Y que un libro de cine, de cine y ensayo, pues también es una gran novedad. Puede ser que eso sea lo que llamó la atención y nos tuvo ahí 2 horas, además, 2 horas de comentarios, una casi, 1:20 de la mesa, y el resto del público bien animados, seguían preguntando, si hubiera seguido la noche, hubieran seguido preguntando, y eso estuvo...
Como palenque.
Sí, como palenque, y ahí Adriana respondiendo a cada uno su merecido le estaba dando, ¿no? Estuvo muy emocionante aquello, en Cineteca, en la sala 4, ¿no?
Ajá. Y digo, creo que si muchas veces sucede eso es porque justo el tema es de entrada como parecería inasible, ¿no? O sea, como muy poco inabarcable en el sentido como de todas las ramificaciones que se abren, ¿no? Acercarse como a un tema, ya desde el punto de vista literario al ensayo, es un tema, es una cuestión problemática. Ahora, acercarse desde el punto de vista cinematográfico, bueno, obviamente las vertientes se multiplican, se duplican, se triplican. Aquí la cuestión es justo dónde empezar de una u otra forma, como atajar un poco, justo como esta parte de cómo definir o cómo tratar de identificar algunos puntos que nos ayuden a orientarnos y decir, bueno, esto es un ensayo cinematográfico, partiendo de lo literario, partiendo de lo cinematográfico. ¿Cómo está el asunto ahí, Adriana?
Pues un poco es de ambas, o sea, realmente yo llegué al ensayo cinematográfico también haciendo esta serie de relaciones, desde la palabra misma, ¿no? Que además sí, la problemática de definir el ensayo en el ámbito literario y desde como género o como forma o como guste siempre ha estado, es un debate inabarcable y que sigue en apertura constante y que sigue siendo revisado, y esa problemática la hereda también el cine, ¿no? Entre lo documental, lo ficcional o el cine experimental, siempre la hibridez del concepto de ensayo mismo también es una cuestión heredada del ámbito literario, y eso también me interesó mucho porque actualmente hay una voluntad de separarse de utilizar el término ensayo, pero no ha sido posible por evidentes razones y porque yo tampoco creo que valga mucho la pena, ¿no? O sea, creo que estos caminos de interrelación entre la literatura y cine tienen mucho tiempo, han estado desde que empieza el cine mismo, y no tienen por qué ser negativas necesariamente, sino enriquecedoras, de apertura, etcétera. Entonces, parte de la aventura de este libro fue tratar de generar una serie de elementos, como bien digo en el último capítulo, de características que nos pudieran dar un poco de luz sobre el cine de ensayo, ¿no? Porque creo que si se evita también esto, a veces el lector o el espectador o incluso el posible futuro cineasta puede quedarse un poco o perplejo o frente a un tipo de cine que se vuelve realmente inasible, ¿no? o imposible de dilucidar y de luego también pasarlo a quizá una práctica que sea como mucho más fácil de abordar o a la que se puede aproximar como con otras herramientas, ¿no? Entonces también la idea del libro es ese, así como ya lo había dicho tanto en la presentación como ahora mismo venimos de otra presentación que hicimos en Arte 7 del libro, de brindarle también a los estudiantes pues compartir con ellos esta labor de investigación que yo he hecho, una sistematización de las fuentes bibliográficas, que ellos puedan encontrar estas fuentes, revisarlas, ¿no? y también hacer la traducción de muchos de estos textos que generalmente están o en inglés o francés o en alemán, ¿no? Y, y introducir el tema también en nuestro país, que realmente hay algunos ensayos o artículos publicados, pero nada más, no hay nada.
Además, me parece como muy oportuno, que creo que Jorge y yo hemos platicado de esto, y espero haberlo platicado y no soñado, Jorge, de la manera en que la pandemia empujó a muchos cineastas a participar precisamente del cine ensayo, porque estamos encerrados, es difícil juntar, ¿no?, como producciones grandes o incluso producciones pequeñas. Entonces creo que muchos recurrieron a sus espacios, digamos, como íntimos o cercanos, y convirtieron esas imágenes sumadas a texto a ensayos que empezaron a sumarse en muchos festivales y a aparecer. Entonces no sé cómo ves esa parte donde creo que sí, en los últimos años ha empezado a haber un poco más de este tipo de, pues, de producciones.
Sí, también por eso la voluntad de publicar el libro, que además fue un proceso largo, y empezó como una investigación doctoral, luego reestructuré de varias maneras el libro para que fuera más en forma de libro, y que pudiera, pues, también ser más, digamos, más amigable, ¿sí?, con otro tipo de lectores que no necesariamente fuera únicamente del contexto académico. Uh-huh. Y mi interés también era ese, que creo que el cine de ensayo, aunque en realidad tiene ya varios años circulando la noción y este tipo de cine, tanto en festivales como en estudios, como en la crítica, creo que ahorita también tenemos otros renacimientos del cine de ensayo. Que vale la pena explorar, ¿no? Pero uh-huh, si de entrada no tenemos como nada, una fuente quizá mucho más cercana a nuestro contexto, ¿no? O que esté publicada por, igual en nuestro país, o como aquí, que esté publicada por la universidad dentro de también el marco de la escuela de cine, ¿no? De la escuela universitaria de cine. Entonces, pues también creo que eso nos permite otras posibilidades, incluso para los propios alumnos, ¿no? Y los jóvenes cineastas que también estén quizá moviéndose en otras esferas o en otras, no sé, en otros espacios de creación y puedan hacer algo con ello. Entonces, por eso también era el interés de publicar el libro, ¿no?
Perfecto, pues creo que con eso podemos ir a un breve corte musical. Ya está Mauricio en la consola, vamos a escuchar algún... Ah, bueno, no sé, tenías una sorpresa musical, ¿no, Mauricio? Mauricio nos va a decir después del corte de qué se trata esta canción. Les agradezco mucho que nos estén acompañando. Recuerden que estamos en Twitter o en X como @RModulada, en Facebook como Resistencia Modulada, y muchas gracias a todos que están aquí en el 96.1 de FM.
De retinas. De retinas.
Escuchamos a Gran Lee Buffalo con Fuzzy, una canción que eligió Mauricio Orduña para despedir este 2023. Muchas gracias, Mauricio. También muchas gracias a todos los que nos están escuchando, a Gina Cobos, a Geraldino Ochoa, a Marta Moreno, a Leslie Solís, a Amanda Salinas y a todos los que nos ponen cada 8 días, también a Julio César Durán, por cierto. Pues Adriana, sigamos platicando de este libro. Recuerdo que nació como una tesis.
Sí,
y que fue mutando. Justo cuéntanos un poco como de ese proceso de... Porque son dos cosas en realidad muy diferentes, uh-huh, como hacer una tesis y ya algo que es como para consumo, pues sí, un poco más masivo.
Sí, pues fue mi proyecto de tesis doctoral, y después el libro fue teniendo una serie de transformaciones. Bueno, uh-huh, el proyecto académico fue teniendo una serie de transformaciones. Tampoco fueron radicales, porque yo también lo había pensado un poco a partir de esta estructura primera, y fui haciendo transformaciones a través de comentarios de mi propia autorrevisión y autocensura. No, pero sí, de alguna manera
flagelamiento.
siempre el editor más severo es uno mismo.
Sí, porque me peleé muchas veces con este libro, y también quería tratar de de deshacerme un poco del lenguaje académico, que a veces puede ser un poco árido o pesados para ciertos lectores, y lo cual no deja que el libro sea complejo y que sea un libro teórico también, ¿no? Uh-huh. Y reflexivo, también ensayístico, pero que no tiene esa carga tan, digamos, a veces inabarcable que tiene el lenguaje académico y que tiene una cantidad de fuentes y un manejo de citas que a veces puede ser cansado para otro tipo de lectores, ¿no? Además de que en mi tesis original tenía muchas de las citas en francés o en inglés o así, y aquí lo que hice fue hacer la traducción y quitar también que fueran notas y notas al pie y notas al pie que hacen el libro ya pues
bastante más grande.
Sí, mucho más grande, y también que no facilitan la lectura, ¿sabes? Y pareciera que de alguna forma empujan al lector a no querer leerlo, a no querer terminarlo, y ese tipo de cosas yo las quería evitar. Y también el lenguaje en el que estoy escribiendo también lo transformé, ¿no? O sea, un lenguaje que tuviera como más fluidez, más cercano a un ensayo, ¿no? Más literario que un ensayo como de formato académico per se, ¿no?
Claro. Y Praxis, me imagino que para la presentación leíste el libro.
Pues ya sabes.
¿O lo imaginaste?
Me lo soñé. Me lo puse en la almohada. Dos noches y ya dije, ya
por ahora.
¿Se acuerdan cuando estudiábamos así?
O como el meme del niño en China que está leyendo y que.
Ándale, sí.
Se pone así.
Sí, que con. Me lo ensalcé. No, pues es. Ya están escuchando, y llevo diciéndolo también varias semanas. Se trata de una gran contribución. No hay un libro así todavía hasta ahora. Con este presente en nuestro corpus de la crítica de cine, ¿no? Nosotros todos hemos hecho castillos en el aire todos estos años, ¿no? En Derretinas es el gran espacio, la gran provincia del castillo en el aire de la crítica, porque hemos ensayado sin saberlo muchas veces y hemos lindado con en teorías fuertes, en profundidades, ¿no? de las películas, con las pocas herramientas que pepenamos de aquí y de allá,
al tanteo
y de donde las agarremos, particularmente sí de nuestro queridísimo Jorge Ayala, ¿no? Que nos ha acercado a los malabares profesionales deslumbrantes del lenguaje, pero nunca tuvimos un manual de cómo se ensaya sobre un tema ensayístico hasta hoy, y eso sí es un aporte, ¿no? En este momento ya nadie va a estar ensayando en el aire, ¿no? Ya nadie va a estar tratando de bajar las películas al tanteo, sino ya hay una manera de hacerlo, y es esta. Es una manera que Adriana ha trazado, ¿no? Es un camino que Adriana ha trazado y ha decidido trazarlo con tres grandes ejemplos, que es Chris Marker, Sin Sol, Añez Bardá, Los Espigadores y yo, Los Cosechadores y yo, que se llamó acá, y Imágenes del Mundo y la Inscripción de la Guerra de Harun Farocki, que también son sendas, cada una de ellas valdría un libro solo.
Esas cosas que no terminas de ver, ¿no?
Exacto, Sin Sol, ¿cuándo vamos a acabar de ver Sin Sol? Y la gran lección de estas semanas que llevo revisando el libro es Añez Bardá y Farocki, ¿no? Y esta combinación de los tres acaba por ser una explosiva manera de pensar el cine. No, nadie se está imaginando revisar el cine a partir de estos tres grandes títulos de películas y grandes obras, grandes autores, ¿no? De cine ensayo y desde el análisis que nos propone Adriana, ¿no? Ahí sí estamos frente a una a un acontecimiento, vuelvo a decirlo así.
Creo que siempre cuando, digamos, se cubre un terreno como este, y sobre todo cuando eliges acotar como con ejemplos muy precisos, muchas veces se corre el riesgo de que el lector piense que estos son ejemplos como paradigmáticos, ¿no? O son como ejemplos que hay que seguir, o digamos, el cine ensayo se reduce como a estos tres títulos, ¿no? Y creo que dejas muy claro en la introducción del libro, en el prólogo, que el proceso de llegar, digamos, como esa selección tampoco fue sencillo, porque había que considerar muchas cosas, obviamente por temas de que no, por temas de extensión, por ser más precisa, quizá por el hecho de que estas tres películas en particular ilustran como con mayor claridad, ¿no?, ciertos ejemplos o ciertas cosas que quieres como plantear. Pero creo que la pregunta sería justamente, ¿por qué estas tres?
Sí, bueno, me costó mucho trabajo hacer la selección. Creo que los tres cineastas, para mí también hay una parte de, ya lo había señalado esto tanto en la presentación como otras veces que he hablado del libro, en cuanto a afectos fílmicos, ¿no? O sea, como películas que han sido importantes para mí en mi formación, en mi trayectoria, etcétera, y porque también creo que siguen siendo más que paradigmas de lo que debe de ser el cine ensayo, que ahí quiero hacer una acotación, mi libro no es un manual, más bien es como una reflexión sobre el cine ensayo, pero no está pensado como una receta de cómo hacer un cine ensayo.
Un punto de partida, ¿no? Como, ¿no?, para discutirlo.
Ajá, porque incluso las características que yo analizo y sobre las que me pregunto, son también movibles, abiertas y están como principios introductorios para también, abordar otras posibilidades del cine de ensayo, ¿no? Ahora, en cuanto a la selección de ejemplos, es que yo veía mencionadas una y otra vez a estos autores, a estas películas. Y se analizaban en un par de páginas, o en 8 páginas y vámonos a la siguiente, o a veces ni eso, ¿no? A veces eran de verdad 4 páginas o párrafos, o eran libros dedicados a la obra completa del cineasta, y igual, o sea, se abordaba la película en cuestión, pero no bajo la óptica de lo ensayístico, sino bajo la trayectoria del cineasta como su opus, ¿no?, en general. Entonces, yo lo que quería hacer era poner en práctica también los dos tipos de ensayística, o sea, hacer ensayos sobre cine ensayos, ¿no?, y jugar con eso y adentrarme en una película y tratar de desarmarla, de adentrarme en ella, de hacer esta mirada cercana, minuciosa, como el ensayista mismo cuando trata de un tema, que se va, regresa a él y cambia de camino, y estas derivas van de alguna manera abriendo otros encuentros con las propias películas, que eso fue también lo que a mí me interesó hacer, ¿no? Y decidí dejar fuera pues otros cineastas, también porque creo que son cineastas, aunque se han abordado, como ya dice Praxedis y se ha escrito sobre ellos, tampoco creo que sigan siendo cineastas que tengamos como muy frescos, sobre los que siempre estemos hablando, sobre los que siempre regresemos a ellos, ¿no? Y hay otros cineastas, cine ensayistas, que para mí son más, que se ha hablado más sobre ellos, escrito más sobre ellos, uno de ellos es Godard, ¿no? Y yo decidí dejarlo fuera también un poco por eso, y porque también hay cosas del propio Godard que me disparaban el trabajo hacia, digamos, otro libro en sí mismo, claro, como las historias del cine que yo quería incluir, sí, ¿no? Y que para eso necesitaba yo dedicarle, y también como yo trabajo, no, como otro libro en sí mismo, ¿no?
Igual me parece como muy afortunado la selección, porque creo que estos tres cineastas han tenido retrospectivas en los últimos 15 años aquí en la Ciudad de México.
Exactamente.
Digo, es una lástima que muchas veces la centralización no permita que las películas viajen, ¿no?, al interior de la República, pero Farocchi estuvo en Ficunam, me parece,
sí,
que
en
Ficunam,
el 2014.
Uh-huh. 2014. Estuvo Agne Varda una buena temporada en Cineteca, uh-huh, y Ambulante le dedicó una edición a Chris Merker.
Sí. Uh-huh.
Incluso había por ahí un libro de
Cineteca, sí, y de Ambulante.
Que es como su investigador,
sí,
más importante.
Chris, se llama In Memoria, que lo publicó Ambulante para acompañar a la retrospectiva. Uh-huh. Uh-huh.
Entonces creo que eso ha ayudado mucho. En el caso de Farocchi, creo que fue el traer esa retrospectiva cambió como a la cinefilia chilanga?
Pues sí.
Fue un nombre que se volvió así como constante en las discusiones, claro, en las pláticas, y fue a partir de esa presentación.
No lo conocíamos, ¿no?
No,
o sea, lejanamente, quizá en alguna charla o en alguna clase lejana de Jorge Ayala Blanco, igual una mención, pero no esperábamos ver ese cine que estaba como muy en los museos para nosotros, uh-huh, y de pronto aterrizó en una edición de Ficunam y contó, no solo el cine, sino el personaje, y a todos nos impactó, sí, a todos los chilangos. Que
cuando todos eso pensamos que Año Uña era una obra innovadora.
Ajá, ¿no? Ajá, sí, 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 sí.
Oye, o el año que vieron Muerte en Arizona.
También, y también la parte de expandido de Farocchi, ¿no? Que vino en esa edición. Tampoco estábamos habituados antes del Ficunam, a ver el cine del museístico, ¿no? Y a Pichapong, y por supuesto Farocchi nos movió otra vez, nos removió de nuestros asientos en la butaca, y eso hay que agradecérselo siempre al Ficunam.
Uh-huh. Ah, bueno, siguiendo con esta línea, Adriana, ya mencionabas ahorita lo de Godard, pero ¿hubo alguna otra película en específico que dijeras, uff, esa fue como la más difícil de dejar fuera?
Sí, hay un cineasta que a mí me gusta mucho en particular, que es un cineasta muy, muy poco conocido aquí en México, poco trabajado, que se llama Jean-Daniel Paulet. Uh-huh. Y de hecho estuvo en la lista de los 70 de Calles de Cinema, que las mejores películas de durante 70 años, una película por año, que hicieron esta lista, no sé si la pudieron ver. Y una de las películas de Jean-Daniel Paulet estaba ahí, que es un cine de ensayo también, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, así como ese, también hubo muchos ejemplos más que yo quería abordar, ¿no? Pero pues no me daba el espacio, y también lo que no quería era hacer lo que yo había leído ya en otros libros, donde se dan muchos ejemplos,
sí,
pero muchísimos, y se abordan en un par de párrafos, y ya te mencionan, bueno, es un ensayo y esto funciona, y así. Y ya se ha hecho tanto eso que yo quería más bien hacer lo contrario, o sea, dedicarle una extensión, uh-huh, hacer un ensayo de esas películas, que es un poco también el modelo del maestro Ayala Blanco en su abecedario del cine mexicano. No le dedique un par de párrafos, sino le dedique ensayos
a cada una
de estas películas, ¿no? Y también eso le permite pues trabajar con la escritura, en fin, una serie de elementos que si haces un libro más global, ¿no? Donde puedes nombrar, no sé, 80 películas, pero en realidad pues hablas muy poco de cada una de ellas, ¿no?
Claro, y creo que en la introducción también mencionas que Jorge fue parte importante para el libro.
Sí.
Sí. Imagino que le gustó, pero ¿cuáles fueron los comentarios? ¿Qué dijo? ¿Se puso incisivo? ¿No? Así es que si te trata bien como a los demás, ¿no? O sea, ¿cómo es ahí la cosa?
No, maestro, yo lo quiero mucho, y la verdad es que él padeció el proceso de tesis doctoral, porque él fue también mi sinodal.
Ah, claro.
Entonces, él vio ese proceso padeció la escritura académica, ¿no? Y de hecho muchas veces nos burlamos de esas cosas y hacíamos, ¿no? O sea, como conversaciones sobre el asunto. Y luego, pues un poco varias de las cosas que dijo en la presentación, pues para mí fueron sorpresas gratas y también reencuentros con cosas que él me había dicho de cómo había trabajado yo con el lenguaje del libro, y que él había visto esta transformación, ¿no? Y que era un libro que para él era, pues, es muy importante, y que tiene esas capas también de escritura, forman parte del libro mismo, ¿no? Entonces, bueno, y pues yo tengo muchos años trabajando con el maestro, y ha sido una influencia fundamental para mí, ¿no? Entonces, un poco también eso le platicaba a Praxedis en algún momento que hablamos sobre ello, que mi propia formación no es nada más cinéfila, sino también las letras sobre cine me han acompañado, y uh-huh, son fundamentalmente las ensayísticas, ¿no? Las que más disfruta uno. No la crítica rápida ni al vapor, sino la que se adentra, la que digamos, hace esta labor de despiece, de desglose de las películas, ¿no? La que no nada más rollea sobre las películas alrededor de ellas, ¿no? Sino que realmente pues hay un contacto profundo con las películas y una revisión, pues también de análisis fílmico, que es lo que yo hago, ¿no?
No, y digo, aprovechando que estás aquí, solo quería decir que hace unos meses platicamos del libro en el que participamos, creo, casi todos, menos para que se lo siento.
Sí,
Parks.
Perdón.
Y ahí tú escribiste sobre el abecedario de Jorge Ayala Blanco. Sí. Creo que es un texto muy bonito porque pues da a entender que justo el escribir es ir más allá de lo obvio o de lo que es inmediato, ¿no? Que muchas veces se pierden las cosas en decir, el viernes salió tal película y el otro viernes hay otras 8 y hay otras 8 y se empieza todo a perder. Y creo que si algo da a entender ese ensayo y este libro es que es importante regresar una y otra vez, no solo sobre nuestros propios pasos, sino sobre las propias películas, ¿no? Un poco era en broma, pero creo que son películas difíciles de clasificar, de entender en una sola vista, de sí. Como de comprender qué mecanismos están usando los directores. Entonces creo que eso es muy, muy interesante.
Yo quisiera recordar que el maestro estaba exultante, ¿eh? el día de la presentación, muy emocionado por el conseguir el libro y muy emocionado de encontrar que ya todos iban a poder llegar a saber qué elementos se entienden para son necesarios para entender a un ensayo, ¿no? Un cine ensayo. Y a él, porque le gusta mucho ser preciso, entonces todo eso lo tenía eso, exultante, rebotando en la sala, y él subrayó la parte de la voz, que es un gran, gran capítulo, casi final del libro, de este libro, del cine como ensayo, como ese gran aporte, que descubrimiento que hace Adriana en su investigación, que es la gran pieza que va a definir a un cine ensayo de otra película o incluso de un documental. Y ahí nos detuvimos un muy buen rato hablando de la voz, que siempre estamos dejándola de lado, siempre estamos como obviándola dentro de las películas, y resulta que dentro del universo del cine ensayo pues es lo fundamental, y el capítulo es particularmente bello, ¿no? El que le dedica Adriana a la voz en el cine, y eso lo tenía muy emocionado, así me acuerdo de Ayala muy emocionado.
No, aquí yo nada más quería como justo hace ratito decías que no se pretende de ninguna forma como hacer un manual, digamos, o como una especie de recetario para que un potencial cineasta llegue al libro y diga, aquí están los pasos, aquí está la receta, ¿no? O estos son los elementos que debe de tener como una película de ensayo, ¿no? Pero creo que muchas veces pasa justamente lo contrario. La intención siempre puede ser una, pero sabemos siempre que el lector, el espectador, toma el trabajo creativo y lo usa de como con otros fines. Y quizá muchas veces algo que de repente como que vemos mucho en los cineastas jóvenes es como esta especie como de inseguridad o como miedo que de repente hace que se replieguen mucho como a la seguridad del manual, de la técnica, de estos son como los pasos y esto es como lo que se debe de hacer. En ese sentido, habiéndote sumergido como bastante profundo en estas aguas del cine ensayo, ¿tú qué dirías que es, digamos, como algo que tú también siendo como docente, te enfocarías como en inculcarle a un cineasta o a un potencial cineasta que de repente dice, a mí me interesa hacer algo como ensayístico? O sea, ¿qué beta o qué línea debería como de perseguir idealmente?
Pues el libro es una invitación como a pensar el ensayo, ¿no? Y yo los elementos que enumero al final es también en este intento de no necesariamente de delimitar o de prescribir, es decir, prescribirle a los alumnos qué es lo que debe de ser un cine ensayo, ¿no? O qué tipo de cine vale la pena o no, o que vean o no, sino más bien abrirles un poco esta capacidad interrogativa que ellos tienen sobre los recursos que están manejándose en un cine de ensayo y cómo podrían, o sea, quizá por eso también hago el análisis profundo de estas películas, ¿no? Para ver qué está pasando con las relaciones, imágenes y las sonoridades de cada una de estas películas, qué pasa con la voz, que como decía Praxedis, la idea de la voz ya, o sea, desde Michel Schoen ya tenemos otro concepto de la voz, pero a pesar de ello seguimos teniendo la idea de la voz en off y todo lo hablamos en una voz en off, como si todas las voces en off fueran lo mismo y funcionaran de sí, la claro. misma manera, y no es así. El cine de ensayo también trabaja con estos niveles de la voz y toda las potencialidades de la palabra, que es un poco lo que yo trabajo ahí, que no necesariamente es un parásito del cine, ¿no? Sino al contrario, puede ser un elemento muy enriquecedor, y estos cineastas también lo identifican y lo trabajan. Entonces, al tratar de hacer en este capítulo final este como recuento o características posibles, mi interés era también un poco hacer una especie de anclaje también derivado de la primera parte, que es más teórica, que yo no encontraba en todos los libros, o sea, en esta voluntad de no definir nada, no deslindarse del concepto de género, deslindarse, el cine ensayo no es género, no es nada, y finalmente se llega como al vacío, y no hay, yo pensaba también mucho en eso, no solamente en los alumnos que están estudiando cine, en otros futuros cineastas, sino también pensaba en el espectador. ¿Qué tipo de encuentros tiene con este cine? ¿Cómo lo interpela? ¿Qué tipo de preguntas se hace? Y tiene que ver también con ese manejo formal de los recursos que estamos viendo, ¿no? De determinada manera. Entonces, el libro también va hacia allá, como que sea una invitación para que... Ahorita nos acaba de suceder, ¿no? Una de las preguntas para que los chicos se hagan un cuestionamiento sobre el montaje, qué tipo de montaje está utilizando el cine de ensayo, cuáles son las posibilidades de este tipo de montaje y qué alternativas, ¿no? nos presenta a otras formas de montaje que pensábamos que eran las únicas, por ejemplo, ¿no? o que están sistematizadas, o como manuales para crear, ¿sí? A Robert McKee, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Ya se escribe así. Con...
Uh-huh. Si al minuto 15 tiene que salir el gato, ¿no?
Este tipo de que son recetas para armar películas, pero que no todas las películas caben dentro de eso, ¿no? Uh-huh. Y el libro también es esa invitación, y la selección que hago de estos tres cineastas también tiene una peculiaridad, que son cineastas que una gran parte de su obra es ensayística, y también son cineastas que están trabajando en otros campos que no es lo propiamente cinematográfico. O sea, todos tienen un enfrentamiento de un punto de no retorno con lo digital, y también todos trabajaron, digamos, con lo que ahorita ya tiene ya varios años circulando, pero se conoce como cine expandido, o sea, trabajar el cine fuera de la sala de cine, incluso experimentar con las formas de lo cinematográfico fuera de la sala de cine. En el caso de Farocchi, con su montaje simultáneo con varias pantallas y muchas de las cosas que hizo Marker y la propia Varda, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también creo que hace de estos cineastas pioneros también, en muchos sentidos, adelantándose a algo que ya está ocurriendo cotidianamente, ¿no? En la actualidad.
Una escuela para todos. Praxis, siempre te preguntamos el lunes con qué pan se acompaña el libro.
El martes. Los quisieras, martes, digo, los martes, traes el lunes.
Pero, dijo, no sé, es que...
Síguese, un mes síguese
complicado,
el domingo.
Síguese un mes complicado. Todos los martes, primero de mes, te preguntamos con qué pan acompañar las lecturas. En este caso has tenido tiempo de meditarlo.
Sí, mucho.
De pensarlo, de saborearlo. Incluso me atrevería a decir que quizá lo hiciste cuando estabas leyendo el libro.
Sí. Pues es que es una rosca de Reyes, sin duda, ¿no? Y además ya, sí, sí, sí. ya es la temporada.
Y cada niño uno es Farocchi, uno es Varda. Muy bien, sí.
Y tiene todos esos sabores de la rosca, ¿no? La parte azucarada y el acitroncito y las frutillas. Es lo más rico de todo.
Pues qué mejor, ¿no? Que llegar al 6 de enero.
Así es. Con un regalito.
Con el cine regalito. Como ensayo.
Y como a todas las buenas roscas no se le quita ninguna parte.
Exacto.
Ah, no.
No, y ante todo creo que aquel que lee el libro y vea las películas encontrará en esa subjetividad algo muy sabroso. Creo que de eso se trata al final, hacer un ensayo. Adriana, muchas gracias por venir esta noche. Muchas esperemos gracias, que regreses con otro libro o simplemente a platicar aquí con nosotros.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por invitarme.
Prax, nos vemos en enero.
El gustazo, sí, hasta el próximo año y que sea otro año de grandes lecturas el que viene.
Lleno de libros de cine.
Lleno de sí. libros.
Esperemos que así sea. Jorge, muchas gracias.
Muchas gracias, Rafa, y pues hasta el año que entra.
Hasta el 2024. Recuerden que vamos a tener repeticiones. Está interesante la selección. Los mejores éxitos de este de Retinas. Se quedan en Resistencia Modulada con Raquel Miserashi en Sálvense Ustedes. Estuvo Mauricio Orduña en producción, Emanuel Silva en los controles. Esto es el 96.1 de FM. Mi nombre es Rafael Paz y nos escuchamos el próximo martes aquí en De Retinas.
La función debe continuar. Pero la permanencia no es voluntaria.
De Retinas. De